Emilio Guerrero.
3:00 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 93.4, 882 onda media y cope.es/Málaga. Penúltimo día del mes de agosto. Quedan solo 3 días para que se cierre el mercado estival de fichajes. Y a esta hora de la tarde, 3:00 p.m, sigue sin haber oficialidad en ninguno de los frentes abiertos que tiene el Málaga Club de Fútbol. El pesimismo cunde cada vez más alrededor de la actualidad del conjunto blanquiazul, siempre en esa faceta, la faceta extradeportiva y la faceta del salario liga. Ahora enseguida vamos a decirte cómo está la situación en el conjunto malaguista, que lo deportivo prepara el partido frente al Girona de este próximo domingo, 7:00 p.m, desde las 6:30, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. También tenemos el tiempo para el baloncesto, para Unicaja, porque hoy va a estar con nosotros el jugador del equipo malagueño, el internacional español, Jaime Fernández. Vamos a charlar con él de su vuelta a Málaga, de cómo ha ido ese verano con la selección española, verano finalmente con sabor agridulce, porque se ha quedado a las puertas de acudir al Mundo Básquet de China. Y por cierto, ya ha arrancado el Campeonato de España de Vóley Playa, se está disputando en la Reserva de Liguerón, en Fuengirola. Uno de los malagueños que va a participar dentro de un ratito, Manu de Amo, va a estar también con nosotros para decirnos cómo va a ir ese Campeonato de España, como digo, con presencia española. Y mucho más, que como siempre te avanzamos en los titulares de esta jornada. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Solo 3 días para que suene el despertador y la alarma, ¿eh?
Sí, sobre todo para que acabe este drama, que es el mercado de entradas y salidas en el Málaga. La salida de Alfred Ndiaye sigue sin ser oficial. Está parada a día de hoy. Lo que era todo rápido ayer, hoy es negro y la situación empieza a poner nervioso al propio futbolista, que lleva una semana en Riad antes de firmar con el Al-Shabaab. También sigue sin hacerse oficial la salida de Juan Piqué y Rolón, que son los tres que tienen también que salir. Hasta el lunes a las 11:59 de la noche tiene el Málaga para cuadrar su salario liga y además poder inscribir jugadores. Incluso la salida de Alfred Ndiaye no posibilitaría la entrada de, por ejemplo, los dos últimos fichajes, José Rodríguez y Okazaki.
Y Simón Moreno, hablando de fichaje, ya está en Málaga. El atacante, recuerda, es propiedad del Villarreal, ha rescindido su cesión con el conjunto del Almería y llegó ayer por la tarde a Málaga para perfilar su contrato de cesión con el club blanquiazul. Pero el acuerdo está supeditado a que el Málaga cuadre y supere el límite salarial. José Rodríguez, Okazaki, Mula e Iván Rodríguez también están a la espera de poder ser inscritos. Todo hace indicar que ninguno de estos jugadores, ni Okazaki, ni José Rodríguez, ni Iván Rodríguez, ni Mula, va a poder estar mañana en la lista de convocados para Girona.
Mañana habla precisamente el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. A ver mañana qué cuenta y a ver mañana con qué semblante acude a esa previa del partido. En lo deportivo, el Málaga se ha ejercitado esta mañana con total normalidad. Hay que decir que las ausencias habituales de Luis Hernández, Mula y Tigaudini, y además el canterano Ismael Casas. Mañana última sesión, como digo, en el entrenamiento y viaje a Girona, que recuerdan que ha tenido que verse forzado el Málaga a adelantarlo por la huelga de aviones que hay de Iberia. Escuchen a Munir hablando del próximo rival del Girona.
Es un rival difícil, ahora mismo muy peligroso, porque bueno, tiene para mí una de las mejores plantillas de la categoría. Creo que se ha reforzado muy bien, más lo que venía de primera división, así que bueno, es un grupo que lleva tiempo trabajando juntos y bueno, sabemos que ahora mismo son muy peligrosos porque necesitan la victoria, sobre todo ahí en casa. Para ellos sé que es importantísimo, pero nosotros estamos convencidos que vamos a salir allí y vamos a ir a competir y vamos a jugar contra ellos de tú a tú, a intentar ser protagonistas como siempre, a ser valientes y con la humildad que nos caracteriza y trabajar el partido de la mejor manera.
Palabra de Munir, que se verá las caras con su compatriota y rival en la portería de Marruecos, con Bonu. Así se dice, ¿no?
Bonu.
Porque Bono es el cantante de U2.
Exacto.
¿No? Cristian Estuani renueva con el Girona hasta el año 2023.
Vaya jugadorazo, Emilio.
Para la segunda, ¿eh? El internacional uruguayo debutará esta temporada este domingo ante el Málaga. Hay que recordar que su futuro estuvo en el aire, ha tenido además molestias en el pubis y por ello no ha jugado en las dos primeras jornadas de Liga. Así que una amenaza, y vaya amenaza importante para el Málaga. Y el que regresa a la que fue su casa va a jugar por primera vez en Girona desde que consiguiera el ascenso a primera división con el equipo rojiblanco, es Cifu.
Es cierto que, bueno, para mí siempre es muy, muy especial
volver a Girona, bueno, tanto a jugar como de visita. Y bueno, como tú has dicho, tanto como la ciudad, como la gente, como los compañeros, pues tengo un recuerdo muy bueno y bueno, para mí siempre es especial y un placer poder volver.
Con dos fichajes presentados pero no escritos y que todavía no han debutado, con muchísimos problemas para cuadrar el límite salarial que te marca la Liga, el Málaga acaba de comunicar que ha alcanzado la cifra de 18.000 abonados. Emilio, sigue creciendo esta masa social del Málaga en esta temporada. Es el cuarto club con más abonados de toda la categoría y el reto, evidentemente, sigue siendo el de llegar a los 20.000.
Y ojo, porque el proyecto ambicioso del Marbella se estrena esta temporada en el Municipal Antonio Lorenzo. Los de Cubillo se miden el domingo a las 11 de la mañana al Villarrobledo. En el grupo noveno de tercera división, el malagueño se estrena en casa ante el Atlético por cuna, con entrada gratis para los abonados. Pellicer habla de los objetivos del malagueño para esta temporada.
Este posiblemente es uno de los equipos más jóvenes de últimos años del Atlético malagueño. Y ante estas situaciones nosotros vamos a trabajar el día a día. Nuestro objetivo, más allá de la clasificación, va a ser el trabajar, el formar a los jugadores, pero el de competir como ha competido hoy. Y está claro que no nos vamos a excusar ni en el tema de los resultados, pero creo que tenemos que recordar y tener paciencia, porque son un equipo joven, muchos de la generación del año pasado de juvenil, otras de las generaciones del San Félix. Entonces, tenemos un equipo muy joven y lo que tenemos que transmitir es esa ilusión, esa pasión y el de ir al partido como hemos ido hoy, ¿no? Y hoy ha salido cara, pero que habrá partidos y habrá momentos de la temporada que van a ser duros, que esos momentos duros y esos obstáculos son para aprender y para levantarse.
Pues ganó el Atlético malagueño al final del Málaga la pasada jornada y el Marbella va a estrenar, Emilio, los nuevos vestuarios, ¿eh? Uh-huh. Para ese partido ante el Villarrobledo. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque hay mucho que contar del Unicaja, que ha vuelto de nuevos entrenamientos con Jaime Fernández, que va a ser protagonista aquí en Deportes Cope Málaga. Ya está integrado en la dinámica del equipo, del grupo, la plantilla sigue con su puesta a punto y la semana que viene va a jugar el trofeo Costa del Sol de baloncesto, sus primeros partidos de pretemporada. Casimiro dice que el trabajo discurre con total normalidad y está satisfecho.
Muy bien, la verdad es que muy bien. Los jugadores están muy, muy entregados en el trabajo, en el esfuerzo que requiere esta parte de la temporada y hasta ahora los que ya teníamos sabíamos de la ética de trabajo que tenían y la verdad es que los que han llegado hasta ahora a entrenar que se han quedado y como Dion Thompson que marchó, pues encantado con ellos porque están entregados en el trabajo, muy integrados y muy contentos, la verdad.
Pues es lo que dice Luis Casimiro. Insisto, dentro de un ratito estará con nosotros Jaime Fernández. Mañana arranca el Mundo Básquet de China con la presencia de cuatro jugadores de Unicaja con sus selecciones. Javier Bautista va a estar mañana con la camiseta del Colacao del Mundo Básquet de 86.
Hombre,
para
por
ese
favor.
Estreno del Mundo Básquet de China. Tenemos cuatro representantes de Unicaja. Baczynski con Polonia, Deon Thompson con Costa de Marfil, Melvin Egin con Canadá y Axel Tupén con Francia. Además,
con Tupén vamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, tres malagueños integran el cuerpo técnico de la selección española: Carlos Salas como jefe de los servicios médicos, Ángel Cañete como miembro del cuerpo técnico de Escariolo y Henry Salinas como preparador físico.
O sea, firmamos en España-Francia la final.
Venga, vale, perfecto.
Porque los americanos no están muy allá.
Bueno, pues así se van por otro lado del cuadro y que
exacto,
se maten con otro.
Exacto. Bueno, hablamos de vóley playa. Estamos en una época estival de verano y evidentemente las reservas de Liguerón están que trinan porque vaya ese campeonato de vóley playa. Fuengirola se convierte en el epicentro de uno de los deportes estrella del verano. Hay presencia malagueña que aspiran con hacerse con el título nacional. Merece la pena acudir a este torneo.
Sí, señor. El Conservas al Sur, hablamos de balonmano, Conservas al Sur de Antequera, disputa esta noche la final de la Copa de Andalucía ante un equipo de Asobal como el Ángel Ximénez de Puente Genil. Y por cierto, que el Ciudad de Málaga mañana va a jugar un nuevo amistoso de pretemporada ante el Algeciras. Recordamos estos dos equipos, el Antequera y el Ciudad de Málaga, que van a competir la próxima temporada, bueno, en apenas una semana ya, en la división de plata del balonmano masculino nacional. 3:10 de la tarde, todo esto está sucediendo en el deporte malagueño, penúltimo día de agosto, se van acabando las vacaciones para algunos, pero nosotros estamos aquí como siempre para informarte de lo que ocurre en el deporte malagueño hasta las 4:00 de la tarde.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, para arrancar, nos vamos contigo y lo que sucede en las redes sociales. Tanto en Facebook, facebook.com/deportescopomálaga, como en Twitter, @deportescopemlg. Decía Javi anteriormente en un titular que el Málaga, Javi, ya había alcanzado las 18.000 personas, sí, como abonadas del Málaga, ¿no?
Los 18.000 socios que tiene ya el Málaga, ¿no? Y la pregunta va por ahí, precisamente. ¿Te parece una cifra importante que el Málaga cuenta actualmente con 18.000 abonados? Dice la niña del exorcista, dice, somos los que somos. Cuando estemos en primera ya se abonarán otros para ver a sus equipos. Pedro Cabrera Castillo, muy activo en las redes sociales, nuestro amigo, dice 18.000 abonados es una cifra ridícula para nuestra ciudad. Málaga Infinita dice, para el equipo que tenemos está bien, como ciudad es muy poco. Miguel dice, lamentable, Málaga cuenta con área metropolitana de 1 millón de personas y que tenga esa cifra es de vergüenza. Pero es lo que hay en esta ciudad, que nos la vimos canutas el día del Racing para poder verlo en un bar porque coincidió con el Real Madrid. Tenemos lo que nos merecemos. De ese tema me gustaría hablar luego porque hay mucha razón en ello. Fernando dice, por el volumen de ciudad, son muy pocos. Cualquier equipo con menor proporción tiene más socios que el Málaga. Dice otro por aquí, porque Altani consigue con sus acciones que la gente ya esté hastiada y asqueada de fútbol. Pero bueno, aquí seguimos y seguiremos siempre los más fieles, pase lo que pase. Esté donde esté nuestro equipo. Alejandro dice, es una cifra muy escasa, pero en parte se podía esperar porque después de todo lo que ha pasado este verano, hay gente que decide bajarse del carro y cuando lleguemos a un playoff ya haremos el campo y todo esto es por culpa de la mala gestión que hay desde la propiedad del club. Wito 73 dice, al fútbol se va por dos motivos. Uno, el romántico y el amor a unos colores, 18.000. El otro, al ser un espectáculo, lo que mueve es ese espectáculo. Así nos movemos en negativo porque aburre y hasta resta a la parte de los que forman el primer bloque. Miguel dice, la verdad que es una pregunta con muchas respuestas, dice Miguel, importante sería el 90% del aforo, una ciudad como Málaga con 18.000, y las respuestas son la situación, el que es del equipo de su ciudad va a fútbol en buenas o malas situaciones, 18.000 me parece una vergüenza, fin. Bueno, y Gitana Malaguista dice por aquí, después queremos compararnos con nuestras aficiones, con la población que tiene la provincia de Málaga, pocos son para los que deberían ser, si lo miramos desde el prisma conformista, buenos son después del veranito que llevamos empujando desde el primer día. Chanquetito Galáctico dice, Málaga tiene 571.000 habitantes y tiene 18.000, Zaragoza tiene 666 y tiene 27.000, Coruña...
Ahora vamos a ir con la cifra de los equipos de segunda división.
Sí, sí, Coruña tiene 22.000 con 244.000, Oviedo tiene 220.000 habitantes con 16.000, si nos comparamos con Sevilla, 688 habitantes entre Sevilla y Betis, 95.000 abonados. Es muy triste, Andrés Pérez dice lo de siempre. Hombre, esto da para un debate profundo de que si son 18.000, hombre, por un lado se puede ver bien, pero por otro lado con el área metropolitana de más de 1 millón de habitantes.
Bueno, y sin el área metropolitana, con lo que hay en la capital,
Nada más.
De Málaga. ¿A ti qué te parece? A mí la verdad es que, aunque visto lo visto, es una masa de abonados importante, es, por una cuestión numérica, ridículo tener una cifra de 18.000 abonados. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece una cifra importante que el Málaga alcance los 18.000 abonados? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y casi 14 minutos de la tarde, antes de meternos de lleno con la última hora del Málaga Club de Fútbol, tenemos que ir a comer. Estamos a viernes, Javi, y el hambre aprieta ya, ¿eh?
Sí. Hombre, por favor, a estas alturas de película, claro que aprieta. ¿Y dónde te pueden quitar ese aprieto? Pues en 12 pulgadas a un restaurant. Están en el centro de Málaga, imagínate. En el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, 12 pulgadas a un restaurant, aparece con una decoración que te va a sorprender, con una música de fondo, esta que suena de los Rolling Stones, el ambiente, bueno, tienen una carta además espectacular, porque mira, tiene tartar de pato aliñano, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado. En fin, 12 pulgadas a un restaurante no solo es un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, es querer pasarlo bien. Así que cuando lo conozcas será tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, ya lo sabes, en el al lado del Museo Thyssen, en la calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el 673-689547. Ya lo sabes, 12 pulgadas Sound Restaurant.
3 y 14 minutos de la tarde, 3 casi 15. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. El reloj está a punto de reventar y las noticias siguen sin llegar. Porque estamos hoy a jueves 30 y recordamos que el mercado se cierra este próximo lunes. Yo ya advertía que el Málaga va a mirar más allá del mercado del 2 de septiembre, pero está claro que para mirar más allá del mercado del 2 de septiembre todo modo tiene que ir liberando masa salarial, algo que de momento no ocurre. Con respecto a lo de los 18.000 abonados, que esto tiene para un debate, parecen muy pocos para la masa social del Málaga, visto los precedentes en muchas temporadas en segunda división, donde el Málaga históricamente ha tenido 10, 11, 12 a lo sumo, excepto quizás el año de el ascenso con Joaquín Peiró a primera división, siempre ha estado en 12 a lo máximo o 15 ya a lo sumo. Visto que lo histórico es una buena cifra, pero visto el global de población que tiene Málaga y comparándonos con otras ciudades, Zaragoza 26.440, Sporting de Gijón 21.102, Deportivo 19.071, pues evidentemente es una cifra, no voy a decir ridícula, pero sí una cifra pobre. Muchas veces algunos dirán, es que claro, es que Málaga tiene lo que se merece, y yo en cierto modo estoy francamente de acuerdo con esa situación y sobre todo con esa perspectiva. Aquí se echa la gente a la calle para protestar por cualquier cosa y al final van 400, 300 o 150 personas, siendo muy muy generoso. Es la masa social que hay y es lo que hay en Málaga a día de hoy. Me quedo también con una reflexión que hacía un oyente el año de la Champions, que tocamos el cielo, que hubo un 27.000 abonados, que ha sido la cifra más alta en la historia del Málaga. Pues quizás ahí alguien no hizo el trabajo demasiado bien para seguir arraigando muchos aficionados. Que se salta, que esto lo tengo muy claro, se salta bastante cualitativamente y cuantitativamente de la gente que anteriormente era del Málaga y que ahora sigue siéndolo. Por ejemplo, históricamente aficionados del Málaga, como mucho, de estos de que sí o sí, habían 6.000-8.000. La cifra subió un poquito a 12.000, ahora podemos decir que hay 15.000-18.000 abonados que sí, o 15.000-18.000 personas que sí que son abonados del Málaga Club de Fútbol de verdad y en la realidad, gane, pierda o empate, que eso antes, evidentemente, por mucho que el Málaga tuviera 1.000.000 de habitantes, no se conseguía. Dicho esta reflexión, Javi, sigue sin haber noticia absolutamente de nada.
La situación, yo no quiero crear ningún tipo de alarma, pero la noticia en el Málaga es que la situación es tensa en las oficinas de Martiricos y que por mucho que haya llegado Simón, este chico que procede del Villarreal, previo paso habiendo rescindido con el Almería, y que se interese por Medrán y que suene la posibilidad de venir el delantero Choco Lozano y que el Málaga quiera, una cosa es querer y otra cosa es poder. Ayer me quedó claro que la situación es tremendamente complicada. Tremendamente complicada porque Iván Alejo quería venir al Málaga, porque Iván Alejo quería jugar en el Málaga, pero el Málaga no llegaba ni al 10% del contrato de Iván Alejo. Es decir, el Getafe, recuérdenlo, como informó la COPE en su día, estaba de acuerdo en la cesión al Málaga del 90%, lo paga el
Getafe.
El Getafe, y el 10% lo paga el Málaga. ¿Qué pasa? Que, por lo visto, según parece, no se ha podido hacer la operación porque le computan el límite salarial la mitad del contrato del futbolista. Si el jugador, por ejemplo, cobrase 1.000.000 de euros, al Málaga le computa 500.000 de euros, aunque tenga que abonarle
el 10%.
El 10%. ¿No? Numéricamente hablando, los números no le salen al Málaga. Y por eso, finalmente, a última hora de la noche de ayer, Iván Alejo confirmaba que se iba al Cádiz, fichaje que se va a hacer oficial en el día de hoy. Cedido, con opción de compra final, si el equipo amarillo sube, las mismas condiciones que iba a tener en el Málaga. Y la gente pregunta, ¿qué pasa con Alfred Ndiaye? Porque, claro, es la otra noticia del día. El jugador lleva una semana en Riad, una semana en Arabia Saudí, ha pasado el reconocimiento médico, tiene todo el acuerdo cerrado, ¿y por qué no se firma? Pues la realidad es que no se sabe por qué no se firma. Igual es por un tema de dinero, de ajuste económico. El problema estriba en la no clarificación del asunto, cosa que retarda pues la posibilidad de inscripción de esos cuatro jugadores que están ahí. Y hoy no sé qué compañero era el que lo publicaba, que aún
Víctor Miralles de Málaga.
Exacto, hoy. Aún inscribiendo a Alfred, sacando a Alfred Ndiaye, no llegaría para inscribir a estos cuatro jugadores. Y es que volvemos a lo de siempre del principio del verano. El Málaga tiene que adelgazar muchísimo, no mucho, muchísimo. Y a día de hoy, y creo que no fallo, mañana Víctor va a decir que Okazaki, José Rodríguez, Mula y
Iván Rodríguez,
pues igual a lo mejor no van convocados. Vamos a ver esta tarde, vamos a ver mañana por la mañana.
Si no hay ningún movimiento, Javi, es de cajón. Si no ha habido ningún movimiento esta semana, es de cajón que ningún jugador
vaya a estar en el día de hoy. Yo creía que era cuestión de horas, pero esto es... Este verano está siendo blanco-negro en cuestión de horas. Este verano no se puede decir está hecho, porque lo que ahora es blanco, dentro de 5 minutos puede ser negro. ¿Que se va a hacer lo de Alfred Mbiaye? Hombre, está clarísimo que se va a hacer, pero llegaremos al lunes a las 11 de la noche.
Lo que aquí hay una situación que a mí se me escapa, porque el jugador, no olvidemos que sí, que está cedido en el Málaga, pero es propiedad del Villarreal.
Eso me lo aclararon ayer. El Villarreal te lo cede 2 temporadas. Sí. Los derechos los tiene el Málaga. Y el que gestiona y hace y deshace es el Málaga. Porque el Villarreal le ha cedido al Málaga 2 temporadas al futbolista.
Pero a la hora de hacer un traspaso a un tercero, tendría que tener Villarreal mucho que decir, que al final que va a ingresar el dinero.
Exacto. Pero en esta temporada el que decide es el Málaga. Otra cosa es, como lo que está pasando con Alfred Ndiaye, que los términos sean de traspaso. Pero si es una cesión al Al-Shabaab, ahí tiene que decidir el Málaga,
pero es
evidentemente.
Pero es traspaso lo que se da...
Claro, pues por tanto ese es un acuerdo a tres. Villarreal, Málaga y Al-Shabaab. Ayer me dijeron a mí que estaba totalmente cerrado y acordado, pero no se ha firmado. Y a día de hoy está todo muy parado. Por ello, hay muchos jugadores que todavía no se pueden confirmar, como la presencia de Simón Moreno. Es que esto viene a colación a lo que estamos contando. Simón Moreno llegó antes de ayer a Málaga. Bueno, pues lleva la tarde de antes de ayer y hoy en Málaga sin poder firmar.
¿Y ayer?
Y no ha podido firmar.
Ya, ahí está el caso de Okazaki y de José Rodríguez, jugadores firmados y que no pueden jugar con el Málaga.
¿Y qué pasa con Okazaki? Claro, porque el chaval, que es la estrella del equipo, el jugador más mediático, el más importante, pues se va a pegar una tercera jornada sin poder jugar. Repito, ojalá en la tarde de hoy o mañana por la mañana el Málaga pueda al menos salvar este match ball y pueda llevarse a Girona a Okazaki. Ojalá, como hizo en Santander.
De aquí a mañana, hay que ser realistas, no hay que...
No, si no has hecho ninguna operación, está la cosa igual como hace... Pero el problema es dejarlo todo a última hora, Emilio. Ese es el problema, dejarlo todo a última hora.
Pues prepárate, porque con jornada de por medio, con un viaje del Málaga a Girona, no sé si este fin de semana va a haber demasiado
movimiento. Todo para el lunes, Emilio.
Y el lunes, el sábado ya lo anunciaba, el lunes lo volví a recalcar. Hablábamos de que el Málaga tenía que hacer no menos de 12 operaciones.
Sí, sí.
En toda esta semana, una, que es la salida de Zengonen, que por cierto se ha despachado a gusto Zengonen
Málaga. Bueno. Yo no quiero encender alarmas. En su locura, desde su locura, Zengones ha dado explicación de su salida. Y dice, unas situaciones negativas ocurridas fuera de mi intención, como por ejemplo las partidas anticipadas del gerente del club y director técnico que me trajeron al equipo de la Liga Española, el Málaga, la lesión que tuve y demás. Y luego dice, a todo esto, la crisis económica seria... En esta temporada en el Fútbol Club Málaga, ahí se ha equivocado, tiene que ser
sí,
Málaga.
Sí, es el
Club
traductor que le ha puesto así.
El traductor, correcto. Dice, repito, aparte de todo esto, de las lesiones, no convocatorias y demás, la crisis económica seria en esta temporada en el Málaga, donde había llegado con ilusión y una serie de objetivos profesionales, me obligó a tomar esta decisión. El Málaga no merece la situación caótica en la que se encuentra. Espero que se recupere pronto, sabiendo que tengo una puerta en España. Una parte de mi corazón siempre estará con el Málaga y con Málaga y con el Málaga Fútbol Club. En este caso, el Málaga.
Dice, por ejemplo, que el club no pagó una gran parte de las cuentas por cobrar restantes de la última temporada. También lo recalca Zengonen en esa carta de despedida. Bueno, Zengonen también se tiene que tapar un poquito, que aquí ha estado de turismo.
Sí, sí, por eso digo, que dentro de su locura y dentro de su poca actividad en el Málaga, pues ha despedido diciendo una verdad suya. Bueno, pues esto hay que cogerlo con cuarentena, pero cuando un jugador dice eso es porque igual es la realidad que está pasando dentro del club y que no nos enteramos. Y yo sí voy a terminar, Emilio, de verdad, diciendo que alguien del club de adentro tiene que hablar. Alguien tiene que dar un paso. O sea, Caminero, Juan Rodríguez, Manolo Gaspar, Víctor, Joaquín Jofre, Paco Martín Aguilar, en fin, Ben Barek, porque...
Mira, aquí hay una sola persona, y además esto viene siendo habitual en la rueda de prensa de Víctor. Siempre dice, a mí estas cosas no me las preguntéis, preguntárselas a la dirección general. Amigo, ¿y quién es la dirección del Málaga Club de Fútbol? ¿Quién quiere coger el cargo y decir, sí, yo soy el director general, no lo pone en mi despacho,
hay miedo,
pero yo ejerzo de director general? aquí nadie dice absolutamente nada.
En las oficinas hay un miedo atroz.
Y nadie sale a decir a la afición, tranquilo, que de aquí al lunes vamos a hacer una plantilla competitiva, que es lo único que quiere la afición. 3:25 de la tarde.
Estar informado.
...25 minutos nos separan de las 3 de la tarde... saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM... te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto... en los diales habituales de COPE más Málaga 97.1... 93.4 de FM, 882 de la onda media... te estamos contando la última hora del deporte malagueño... y estamos hablando de la delicada situación que vive el Málaga Club de Fútbol... a escasos 3 días para que se cierre el mercado veraniego de fichajes... aún continúa sin cuadrar esa masa salarial que le impone la Liga de Fútbol Profesional. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Porque no se sabe nada sí. De Ndiaye. Parece poco probable que mañana los que ya están aquí, como José Rodríguez, Mula, Iván Rodríguez y Okazaki, puedan ser inscritos. Y porque parece poco probable que se pueda hacer oficial también la llegada de Simón Moreno, que lleva ya un par de días en Málaga.
Exacto. Está todo muy parado. Algunas cosas bloqueadas. No se acaba de conocer exactamente el límite salarial por el que va a disponer el Málaga. Por mucho que pueda sacar a Ndiaye, pues parece que a lo mejor la suma final no le va a dar para escribir a todo lo que quiere el Málaga. Y a todo esto recuerda que tiene que sacar a Keco y tiene que sacar a Juanpi. Por los dos apenas hay ofertas, los dos tienen disponibilidad de salir, pero parece que las ofertas que pueda haber pues no satisfacen al equipo malaguista. Mientras tanto van a tener que jugar y, por ejemplo, mañana es posible que estén incluso en la lista de convocados. A todo esto el Málaga esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo. José Rodríguez, Okazaki, Mula, Iván, ahí están ellos, pero todavía no saben si van a ser inscritos o no. Tiene un enorme problema económico el equipo malaguista para solventarlo todo en apenas 72 horas. Le quedan 3 días, el fin de semana y el lunes, para solventar todo esto. Y como digo, para el partido en Girona, ya saben que no va a poder contar con Luis Hernández, con Mula y con Tigaudini, y el canterano Ismael Casa. El resto están todos aptos para Víctor.
Sí, señor. Vuelve Cifu, vuelve al Girona, un Girona que con él consiguió el ascenso a primera división, y un Girona que va a contar finalmente con Cristian Estuani, ha renovado hasta el año 2023, así que mucha pólvora en la delantera del Girona.
Un ascenso pues histórico, por primera vez en Girona, y ya te digo, todos los recuerdos que tengo de allí son muy buenos, son, vamos, para marcarlos, y nada, pues por eso es muy especial para mí.
Pues ahí están las palabras de Cifu. Regresa a Girona, donde consiguió, como digo, el ascenso a primera división. Eso en cuanto al fútbol en primera división. Recuerda que ese partido entre Girona y el Málaga lo podrá seguir en la sintonía deportiva de COPE más Málaga el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Hay fútbol, el grupo cuarto de segunda B, Marbella, se estrena en casa, se mide el domingo a las 11 de la mañana al Villarrobledo. El objetivo, el ascenso a segunda división A, lo dijo aquí en esta casa David Cubillo, su entrenador. En el grupo noveno de tercera división, el Atlético Malagueño también se estrena en casa recibiendo al Atlético Porcuna el domingo a las 12 con entrada gratuita para los abonados del Málaga. Y además tenemos este fin de semana un derbi en el grupo noveno de tercera división entre el Palo y el Antequera, el sábado a las 8 de la tarde en el municipal de San Ignacio. Ahí va a ser ese derbi, insisto, entre el Palo y el Antequera. No te pierdas en un ratito la entrevista que vamos a mantener con Jaime Fernández, con el jugador del Unicaja de Málaga. Va a estar con nosotros pues analizando cómo ha sido su verano, su descarte por la selección española y los retos que tiene por delante en el conjunto del Unicaja de Málaga. Primera entrevista que conceda un medio malagueño, Jaime Fernández. En un ratito estaremos con el jugador actual del Unicaja de Málaga. Y también vamos a charlar con Manu de Amo, jugador de voleibol malagueño que está participando en el Campeonato de España de Voli Playa, que se está celebrando en Fuengirola, en la reserva del Higuerón, y donde pues aspiran a estar en lo más alto. Casi 3:30 de la tarde, muchos argumentos hasta las 4, con el deporte malagueño como protagonista en COPE más Málaga. No te desconectes. COPE más Málaga estamos preparando la nueva temporada en la que la información deportiva seguirá teniendo máximo protagonismo.
No es normal que un jugador de su calidad y su trayectoria se le tenga tanto tiempo esperando para firmar un contrato.
Muy bien, muy bien. La verdad que han venido todas con muchas ganas, todas preguntando por esto, cómo es el club, cómo funciona.
Un grupo con muchas ganas de trabajar, con una actitud muy buena, predisposición muy, muy buena.
Estamos configurando el equipo ahora mismo. Lo que está clarísimo es que estamos en ese periodo de trabajo.
Chico, un jugador que ha crecido desde, bueno, primero en su etapa universitaria.
Llegamos al torneo de Málaga con una buena sensación en esta última semana y creo que ahora lo más importante es eso, ¿no?
Más mayor que hace 6 años, pero bien contento, ilusionado y con ganas de empezar.
Nueva temporada en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. ¿Te lo vas a perder?
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, es tiempo de conocer pues lo que sucede en el rival, en el Girona. No olvidemos que tenemos un partido el domingo, que estamos hablando del mercado de fichajes, salidas y entradas, y el domingo tenemos ese vital partido frente al conjunto gerundense. Siguiendo la actualidad del Girona, el domingo lo escucharemos también en el tiempo de juego a nivel nacional, está nuestro compañero Carles de Valde. Yo, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, oye, no sé si se puede catalogar de pelotazo que el Girona haya renovado un pedazo de delantero como Cristian Estuani, incluso para jugar en segunda división,
Sí, es, digamos, la noticia del verano, sin ninguna duda, y a pesar de los fichajes que ha hecho el conjunto de Montilivi, recordemos, esta misma semana, ayer se presentaba Alex Gallar, Jozabet del Celta, Samu Saiz, ha vuelto Pablo Maffeo. En realidad, más allá de lo que pudiera o no traer el director deportivo, aquí lo que tenía todo el mundo en mente era que continuara o no Cristian Estuani. Finalmente ayer dieron por cerrado toda la rumorología que esta semana especialmente había ganado fuerza porque había un equipo catarí que había mostrado interés por hacer una de aquellas ofertas mareantes al futbolista, y a mediada de la tarde pues un tuit revolucionó directamente a la ciudad porque el que es ídolo indiscutible de Montilivi continuará vistiendo la camiseta roja y blanca pues hasta el 2023.
Bueno, hablaba de un equipo catarí, incluso en el pasado, no muy lejano, se hablaba incluso hasta del Barça, ¿no?
Bueno, se ha hablado de todo el mundo, porque es que ha sido el Barça, ha sido el Atlético de Madrid, ha sido el Español, ha sido equipos de la Premier League, han sido equipos de Qatar, ha habido equipos de México, el Monterrey, el Boca Juniors, incluso en el mes de julio recuerdo que hubo algunos rumores también de que podía ir hacia Argentina.
¿Y Carles, cómo se queda en segunda?
Bueno, porque el equipo, a ver, no nos engañemos que el Girona, a diferencia de los equipos que están ya aquí en segunda división desde hace años, igual que el Rayo y que el Huesca, tienen una compensación, evidentemente, por el descenso de la temporada pasada en primera. Además, ha ingresado una buena cantidad de dinero, 12 millones por Pedro Porro, 10 millones por Cristian Portugués Portu, 1 por Perapons, más cosillas que habrá rascado por allí de también otras ventas, y lo que se ahorra, por ejemplo, de la ficha de Dumbiá, entre otros. Y digamos que, aparte de los fichajes que haya podido hacer, digamos que ha ido poniendo en un saquito todo lo que le podía ofrecer a Cristian Estuani. Evidentemente las cifras no se conocen, pero el uruguayo es el mejor pagado de la plantilla, sin ninguna duda, y evidentemente puedes plantearte el hecho de irte a Qatar y cobrar mucho dinero, pero sí que es verdad que su familia y él estaban muy a gusto aquí en Girona, y que, bueno, se siente a gusto en la Liga Española, y que se sabe, evidentemente, líder indiscutible de un proyecto que ahora sí tiene que acabar con el ascenso en primera división. Yo creo, y además esta semana lo comentaba con algún compañero, todo lo que no sea que el Girona acabe entre los dos primeros clasificados, te diría que el primero, pero entre los dos primeros clasificados, es un fracaso porque el proyecto es mareante. La plantilla del Girona es para subir a primera y nadie lo esconde porque, por ejemplo, incluso Jozabet en su presentación, Alex Gallar, Jordi Calavera, cedido por el Eibar, han dicho que es que tienen un equipo de sobra para subir. Evidentemente después lo que pasa en el terreno de juego es otra historia. Derrota en campo del Albacete la semana pasada, empate en casa contra el Sporting hace 2 semanas, veremos qué pasa el domingo contra el Málaga, pero el potencial, la madera, la materia prima, Unzuela tiene.
Joder, qué manera de hablar de ambición. Aquí bajamos el año pasado y la palabra ascenso no la escuchamos hasta el mes de mayo prácticamente.
Pues, mira, perdona que te interrumpa, aquí nadie la ha rehuido, incluso el propio Juan Carlos Unzué. Es que no puedes negar la obviedad de que el equipo el año pasado yo creo que hay un sentimiento de culpabilidad también en el hecho de que el Girona esté en segunda división esta temporada. Lo que pasó el año pasado es, te diría que inadmisible. El propio Eusebio hace un par de días concedió una entrevista que decía que todavía no había superado el golpe del descenso. Faltaban 10 jornadas, recordemos, y el Girona tenía 37 puntos, o 34 puntos, ahora te hablo de memoria. En las últimas 10 jornadas solo hizo 3. Sí, sí. Y eso te condenó a un descenso que nadie aquí ha entendido. Evidentemente han pasado unos meses, digamos que el duelo ya pues poco a poco va bajando un poco y evidentemente tienes que pensar en el futuro, pero es un descenso que a mucha gente le ha tocado y le ha calado muy hondo. Y yo creo que incluso hay una parte de responsabilidad por parte de Stuani, por parte de Granell, por parte de Juanpe, que se han quedado, que se sienten corresponsables de que el equipo el año pasado quizá a principio de temporada no tenía que estar en primera, pero que tal y como fue el año, no tenía que haber bajado. Y ahora, evidentemente, creo que hay una parte de responsabilidad en el que, bueno, nosotros lo hemos llevado hasta aquí, pues nosotros tenemos que ser los que vuelven a ponerlo en primer lugar.
Carlos, para terminar, ¿Stuani va a jugar el domingo? ¿Está para jugar?
Pues es una buena pregunta. Recordemos que las dos primeras jornadas no las ha jugado por culpa de molestias en el pubis. O sea, no tiene nada que ver con el hecho de que tuviera ofertas solo encima de la mesa y sobre su futuro. Yo creo que sí que va a jugar. Dudo que lo haga durante todo el partido. Incluso tengo dudas de que lo haga de inicio. Pero, mira, por ejemplo, hoy a las 4:30 hay la rueda de prensa de la renovación de Stuani. Se ha convocado a los aficionados que quieran ir a Montilivi para intentar pues recuperar un poco el ánimo después de estas dos jornadas en las que el equipo solo ha sumado 1 de 6. Y yo creo que Stuani va a estar en la convocatoria. Stuani va, yo creo, que a jugar sus primeros minutos de esta temporada, no como titular, porque evidentemente no lleva el ritmo de competición de sus compañeros, pero es una carta anímica muy importante que yo creo que no va a desaprovechar Juan Carlos Unzué.
¿Y qué once podría saltar el domingo al Municipal de Montilivi?
¿Podremos pues mira, no creo que haya muchos fichajes? Cambios. Sí, no creo que haya muchos cambios respecto a la semana anterior. Juan Carlos se ha hecho conocido en la portería, relegando a Bonu al banquillo. Incluso veremos si Bonu continúa o no, porque recordemos que hay rumores de que podría haber un intercambio entre el Levante y el Girona por Oyer y Bonu, pero veremos qué pasa. La línea de atrás es prácticamente inamovible, va a jugar Adai por banda izquierda, Maceo por banda derecha, la línea de tres atrás con Ignasi Miquel, Juanpe y Pedro Alcalá, Ignasi Miquel como central zurdo y Alcalá como central derecho y Juanpe centrado. En el medio del campo veremos exactamente qué es lo que hace Unzué. Ha apostado durante dos jornadas por Diamanká, no acaba de salir del todo bien la apuesta, igual ahora aporta un poquito más de creatividad allí en el centro y digamos que mete a Granell seguro. Y quizá a Josabet si llega en buena forma, o a Samu Saiz, Borja García quizá. Y en la parte de arriba sí que, bueno, aquí hay más tortas porque evidentemente el talento que tiene arriba el Girona es muy potente. Mark Wall en punta de ataque porque Stuani, insisto, dudo que salga de inicio. Borja García, Samu Saiz en función de si hay uno u otro en el medio del campo con Granell. Y veremos la plaza que queda, si se le acaba quedando Jairo Izquierdo, que lo está haciendo muy bien, o si apuesta por Alex Gallar, que ya podía haber debutado la semana pasada, pero que recordemos justo antes del partido contra el Albacete, perdió a su padre y tuvo que volver de Albacete para asistir a su entierro. Uh-huh.
Partido que dará comienzo este próximo domingo en Montilivi, lo va a pitar Pulido Santana, va a estar en el arbitraje y va a estar con Pérez Payás. Bueno, el Pulido Santana este es el del VAR y Pérez Payás va a ser el que esté arbitrando el partido. La última hora del Girona nos lo trae nuestro compañero Carlos Valdello. Carlos, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío, un abrazo.
Abrazo fuerte, que hay que estar muy pendiente. Árbitro de VAR, Pulido Santana, árbitro principal, Pérez Payás, así que eso van a ser los encargados de impartir justicia. No hay tampoco mucha historia entre el Málaga y el Girona, te lo voy a contar ahora porque antes nos vamos a ir con Credialpes, con tu agencia.
Credialpes, ahí están los amigos que te dicen que si te quieres comprar un piso necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí están los amigos de Credialpes que además te dan la oportunidad de juntarlo todo en una sola cuota en un préstamo y te lo bajan hasta el 50% menos al mes. Y si estás pensando en hacer reformas en tu casa, Credialpes, agencia negociadora, agente de Cofidis, te ofrece hasta 15.000 euros al 5,95 del interés. Concerta una cita y gratuitamente te hace un estudio menos de 15 días. Para cualquier problema económico, infórmate en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, Credialpes.
Pita Pulido Santana, el árbitro del VAR es Pérez Payás, es el árbitro. Por cierto, Pulido Santana ha pitado al Málaga, lo hizo la temporada pasada en 4 ocasiones, 3 victorias y una derrota. Así que así está la situación. Va a jugar Alcalá, ex del Málaga, y Ignasi Miquel, es del Málaga también, que llega cedido por parte del Getafe. Nos vamos a ir a Marbella porque tenemos la última hora del Marbella. Hay fútbol del grupo cuarto de segunda división B. Nos sirve la última hora nuestro compañero Diego Partida. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella prepara el estreno liguero en casa de este domingo a las 11 de la mañana en el Antonio Lorenzo Cuevas ante el Villarrobledo. Cubillo cuenta con la baja segura del rinconero Javi López, además de tener en duda al central Lolo Pavón tras el esguince de tobillo que padece el granadino desde la pasada jornada. El equipo estrenará nuevo vestuario, Emilio, vestuario de primera división para el Marbella Fútbol Club, con el dorsal, imagen y país de cada jugador en su espacio personalizado. El club cuenta por el momento con 800 abonos y se encuentra más cerca del reto de 1000 abonados que se marcó la entidad a principios de verano. La campaña más ilusionante del Marbella Fútbol Club arranca en el Antonio Lorenzo Cuevas este domingo a las 11 de la mañana. El estado del verde no presenta el mejor aspecto, pero está practicable para que arranque el fútbol este domingo en Marbella.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Venga, es tiempo también para hablar de baloncesto. Para hablar de baloncesto y hoy con un protagonista de excepción, ya se encuentra en Málaga, ya hoy ha realizado su primer entrenamiento de pretemporada con el resto de compañeros, ayer lo hizo en solitario, y ese hombre es Jaime Fernández. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, bienvenido a tu casa de nuevo.
Muchas gracias, muy a gusto estar aquí.
Sí, de nuevo.
Preferiría estar en China, también te digo, pero bueno, estoy también muy bien en Málaga, muy a gusto y bueno, pues encantado de estar de vuelta con mis compañeros en el club y bueno, pues a sacar el lado positivo.
Desde luego, Jaime, las cosas del deporte, esto es así, ¿verdad?
Bueno, sí, esto es así, hay que entenderlo. Yo creo que la faceta de seleccionador no es fácil y bueno, pues me ha tocado a mí, pero bueno, estoy preparado para cualquier futura ocasión, pues hacerlo incluso mejor. Y si encajo mejor en el equipo, pues estupendo.
Una putadilla, como se suele decir, pero esto seguro que te hace más fuerte, Jaime.
Bueno, ojalá. Yo ya te lo digo, que me lo tomo como algo positivo. Yo creo que he entrado, te vengo a decir, a mí hace 2 años que iba a estar en la selección española y con muchas opciones de ir a un mundial. Y bueno, pues no sé si me he quedado fuera muy cerca, pero bueno, estoy contento, satisfecho con la temporada que he hecho, con el papel que he hecho en la selección y estoy preparado para en futuras ocasiones poder repetirlo y entrar un poco en esa rueda, ¿no?
Además, me decías que para ti iba a ser un sueño poder jugar en Estados Unidos, eso lo has cumplido, ¿eh?
Sí, sí, hombre, la experiencia de Estados Unidos me la ha llevado, poder jugar en Los Ángeles con bueno, pues gente como Kemba Walker, Donovan Mitchell, Kuzma, bueno, la verdad es que ha sido bonito y bueno, ha sido una experiencia muy buena y bueno, no solo de Los Ángeles, sino todo en general, ha sido una experiencia que saco cosas positivas.
Desde luego que sí. Bueno, hablamos en clave de Unicaja, segunda temporada en Málaga, contrato además ampliado y me imagino que nuevos horizontes, nuevo objetivo y la misma ilusión, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, esta segunda temporada va a ser diferente, ya conozco el club, la ciudad, la afición, bueno, ya estoy adaptado, entonces bueno, pues con muchas ganas de conocer un poco más a mis compañeros. Yo creo que podemos hacer una buena temporada y bueno, ojalá podamos hacer Málaga pues que vibre con nosotros, que se lo pase bien, ojalá competir por algún título, que creo que es lo que todos queremos y por lo que todos trabajamos y bueno, pues a por ello.
Oye, ¿ya has conocido a alguno de tus nuevos compañeros? Otros están disputando el mundo básquet a partir de mañana. ¿Qué te parece lo que se ha incorporado?
Pues muy bien, la verdad es que me parece gente, por lo que veo, muy comprometida, creo que son buenos jugadores, creo que tenemos una plantilla bastante física también, y bueno, creo que yo soy bastante optimista, creo que este año podemos hacer un gran año, así que bueno, vamos a trabajar porque hay mucho que trabajar, tanto en la química del equipo como bueno, pues la faceta táctica, de físico, bueno, hay mucho que trabajar, pero yo creo que la pinta del equipo es buena.
Como tú bien dices, equipo muy atlético, todo lo contrario quizás el de la temporada pasada, que había quizás a priori no más talento, y este año físico, músculo y no siento de talento.
Sí, bueno, yo creo que hemos fichado bastante físico, además creo que hay mucha polivalencia en el equipo y creo que es bastante bueno lo que hemos fichado. El año pasado era diferente y bueno, este han buscado cosas alternativas y me parece muy bien.
No sé si este año, yo sé que me va a decir que vaya a aspirar lo máximo, que no va a despreciar ninguna competición ni nada. Eso está más claro que el agua porque va en el ADN de un deportista de élite como sois todos vosotros. Pero el tema del Eurocup, Jaime, yo creo que a todos este año nos hace un poquito más de tilín incluso, ¿eh?
Bueno, hace ilusión, la verdad es que no te voy a negar que a mí la Eurocup me hace mucha ilusión. Además, como fue el año pasado, se me quedó una espinita clavada, la verdad, porque, bueno, pues creo que sin tampoco ser de una manera brillantes, creo que estuvimos bastante solventes y bueno, pues llegamos a cuartos de final, perdimos en el último partido en Berlín, y bueno, pues te quedas con la miel en los labios, y más yo, que estaba lesionado, pues viendo los toros de la barrera, pues se pasa bastante mal. Entonces, pues bueno, es una espinita que tengo clavada, pero como tú has dicho antes, no menospreciar ninguna competición, ni mucho menos. Hay cosas muy bonitas por vivir. De momento también tenemos la Copa del Rey en Málaga, tenemos la Liga CB, pero está claro que la Eurocup hace mucho ilusión también.
Eso sí que tenemos que pedirle a la nueva temporada, las lesiones, ¿verdad, Jaime? Que os respeten, y si tiene que caer alguno, que caiga uno, que no caigan cinco a la vez.
Sí, sí, la verdad es que sí, esto nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, hay que, bueno, pues yo qué sé, lo que es rezar o lo que sea, trabajar ahora bien en pretemporada para tener un buen físico durante el año. Y bueno, pues ojalá que nos respeten las lesiones, y bueno, en el caso de que no nos respeten, que ojalá así no sea, pues que haya jugadores que puedan suplir esas bajas, ¿no? Que yo creo que las lesiones hay en todos los equipos, pero bueno, que siempre que se pueda suplir y se lleve bien, pues está bien. Entonces yo creo que este año hemos aprendido un poco de los pasados año pasado. Y bueno, pues esperemos que no haya muchas lesiones, y si las hay, que la gente pues supla bien a los lesionados.
Desde luego, nadie regala nada, pero fíjate que el resto de rivales también se ha reforzado francamente bien, ¿eh?
Sí, bueno, la competición es así. Tú intentas reforzarte lo mejor posible, pero bueno, los rivales, pues fíjate, te voy a decir del Barça, del Madrid, de incluso Tenerife, bueno, pues muy buenos equipos en Liga Andesa, y bueno, nosotros a lo nuestro, a hacer nuestro trabajo y a sumar las máximas victorias posibles.
Jaime, los compañeros que se han ido presentando estos últimos días, la palabra Euroliga no la han escondido. Tú que eres ya un hombre que conoce bien la casa, el tema de Euroliga, si jugamos vía Eurocup, tampoco tenemos por qué ponerla como tabú, ¿no?
Yo en concreto no la tengo como tabú. A mí, ojalá, es una ilusión que tengo poder jugar Euroliga, pero bueno, creo que hay que dar muchos pasos previos para poder llegar ahí. Lo que sí te puedo decir es que me parece que la afición de Málaga es una afición de Euroliga, me parece que el club de Unicaja de Málaga es un club de Euroliga, y que vamos a luchar para poder llegar ahí, pues eso está, ya te lo garantizo que vamos a intentarlo, pero bueno, vamos paso por paso, y como te he dicho antes, todavía queda mucho trabajo por hacer para poder hablar de Euroliga.
Oye, lo que has podido entrenar hoy y lo que te habrá contado Luis Casimiro y tus compañeros, ¿va a cambiar mucho este nuevo Unicaja con respecto a la temporada pasada? Decía Luis Casimiro que la filosofía básicamente va a ser la misma, ¿no?
Bueno, yo creo que la filosofía que tenemos nosotros será similar. Bueno, hacer un juego alegre en ataque, defender lo máximo posible. Y bueno, está claro que va a cambiar algo porque son jugadores nuevos, jugadores diferentes. Y yo creo que la gente va a disfrutar de nuestro baloncesto, que vamos a seguir en buena línea y que ojalá sea una buena temporada.
¿Hoy te ha dado tiempo a desconectar algo, Jaime?
Sí, sí. Por suerte, después de la selección me dieron unos cuantos días para asimilarlo un poco, descansar un poco físicamente, que también ha sido exigente la concentración con la española. Y bueno, pues me ha dado tiempo a descansar, a desconectar, y ahora a coger esto con muchísimas ganas, con muchísima ambición. Y bueno, pues a estar a todo, ¿no? A sumar en todo, tanto a crear química de equipo como a crear buen físico, como bueno, pues los aspectos tácticos que ya vamos teniendo, ayudar a los nuevos compañeros, porque yo ya los tengo, y bueno, pues para adelante.
Desde luego que sí. Pues Jaime, que ha sido un placer, que el jueves nos veremos en Torrox con ese primer partido de pretemporada frente al Zenit de San Petersburgo, ya por cierto con la nueva equipación que se presentará este próximo lunes, aunque hoy ya cuatro aficionados de Unicaja han tenido la ocasión de presenciarla. Jaime, bienvenido a Málaga, muchísima suerte esta temporada, y sobre todo lo que te decía al principio, que nos respeten las lesiones. Abrazo fuerte, amigo.
Ojalá, muchas gracias. Un abrazote. Chao.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Mañana comienza el Mundo Básquet de China. Nos vamos a meter en arena.
COPE más Málaga. Estar informado.
Seguimos hablando de deporte. No todo va a ser fútbol y baloncesto. Fuengirola, la reserva de Liguerón, se convierte en capital española del vóley playa. es que se está celebrando en la Reserva del Higuerón Resort el Campeonato de España de Vóley Playa, presencia malagueña, las mejores parejas, por cierto, del circuito, y además estamos en un año que creo que va a ser muy importante para todos los jugadores de Vóley Playa, porque el próximo verano tenemos además las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y recuerdo que el Vóley Playa es uno de los deportes más espectaculares y más esperados cuando llega la cita olímpica, y tenemos, como digo, presencia malagueña, y uno de esos jugadores que va a estar en la arena estos días va a ser Manu de Amo. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy descansado ahora mismo.
Y expectante, ¿no?, a que empecé ya a salir a la tierra, ¿no?, a la arena.
Sí, bueno, nosotros empezamos a competir esta tarde, así que ya estamos aquí en el hotel, instalados y deseando empezar.
Uh-huh. Oye, mucha competencia. Imagino que esto es la cita grande casi que del verano, ¿no?
Sí, ha habido 4 previas pruebas, además de la Copa del Rey, pero bueno, la final del Campeonato de España, y más para nosotros que jugamos aquí en casa, la más importante del verano.
Uh-huh. Juegas con Nacho Batallán, que es prácticamente un malagueño más, ¿no?, aunque sea argentino. Me imagino que estáis con la ilusión de llegar lo más lejos posible, ¿no?
Sí, el año pasado fue nuestra primera temporada juntos y llegamos al 5º puesto. Tuvimos 2 oportunidades de entrar en semifinales y nos quedamos ahí a las puertas. Uh-huh. Así que este año nuestra intención es intentar llegar ahí.
Uh-huh. Se habla mucho de Pablo Herrera, de Adrián Gavira, que es la pareja de número 1. ¿A esto se le puede meter mano o no?
Bueno, no sé, es bastante complicado. La verdad que hay que ser realista, y creo que ellos tienen un nivel que está por encima de cualquier otra pareja del campeonato. Entonces, ¿se le puede meter mano? Hombre, esto es deporte. Sí, se le puede meter mano, pero es muy, muy, muy complicado.
Uh-huh. Tú como malagueño y además hombre que has jugado ya un montón de torneos, la organización, la Reserva del Higuerón, es de primera calidad todo, está todo digno de un campeonato de España, ¿no?
Es mejor que de primera calidad. O sea, han ido mejorando durante estos 7 años que se ha hecho aquí la final, y hombre, yo creo que ya está todo súper mecanizado. La Reserva del Higuerón además ha mejorado muchísimo las instalaciones, tanto las de Vóley Playa como las del propio hotel, y cada vez hay más afluencia de público. Los últimos 2 años ha habido un lleno total. Así que nada, esperamos que este año sea todavía más.
Oye, Manu, hablamos de Vóley Playa. Tú, aparte de Vóley Playa, eres jugador de voleibol, ¿no? Tus inicios son como jugador de voleibol, juegas en pizarra, ¿no?
Sí, bueno, son 2 deportes muy vinculados, pero bueno, son 2 deportes distintos. Juego en pista, juego en pizarra, que este año último conseguimos el ascenso a Superliga 2. Y deseando también, porque el lunes, cuando termine este campeonato, el lunes empiezo la pretemporada.
Oye, eso te iba a decir yo, ¿cómo lo compatibilizas todo? Porque durante todo el año me imagino que haces solo voleibol y lo puedes compatibilizar con el Vóley Playa. ¿Cómo te vas organizando?
No, bueno, yo durante el invierno no entrenamos Vóley Playa. Uh-huh. No es un deporte tampoco que no sirva para vivir de ello. Tampoco el voleibol, sí. Pero bueno, en invierno suelo jugar voleibol y en verano pues Vóley Playa.
Uh-huh. Aunque sea, hay muchas parejas que se especializan en Vóley Playa, van a los circuitos mundiales, ¿no? Y eso sí pueden tener una vida profesional dedicándose a ello al 100%, ¿no?
Sí, están Pablo y Adri, hay otra pareja que actualmente juega también nivel World Tour, que también está aquí, y digamos que son las parejas que se dedican, tienen dedicación plena y son las que tienen realmente opciones de ir a una Olimpiada. Bueno, Pablo y Adri no es que tengan opciones, que tienen opciones de ganarla.
Mm-hmm. Madre mía, o sea, que es un nivel alto, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Yo, vamos, creo que son de las 5 mejores parejas del mundo. Dentro de esas 5 parejas están Adrián Gavira y Pablo Herrera.
Pues yo recuerdo hace ya muchos años, cuando el voleibol malagueño estaba en lo más alto, seguro que recuerdas este nombre, Toni Cotrino, que jugaba también en sala y dejó de jugar en sala para precisamente ir a una Olimpiada, y creo que lo llegó a conseguir, ¿no?
Sí, sí, lo llegó a conseguir. Estaba Toni Cotrino, estaba compitiendo también a nivel World Tour y también era malagueño. También, vamos, que ojalá se consiga Pablo y Adri ganar una Olimpiada, ¿vale?
Uh-huh. Como tú dices, Vóley Playa y Vóley Sala no tienen nada que ver, ¿no?
Bueno, son dos deportes distinto, que, bueno, ¿no?, técnicamente se parecen, pero luego, hombre, a la hora de jugarlo y practicarlo, pues uno son 6 jugadores en el campo, otros son 2, y lo que siempre digo, cuando sois 2, no te puedes esconder, intervienes sí o sí en todas las jugadas. Entonces, al final es un deporte también que, al practicarse sobre arena, físicamente es más duro, mentalmente más duro, entonces, bueno, tiene su hándicap.
Oye, ¿las dimensiones de la pista, tanto de vóley sala como de vóley playa, son exactamente las mismas o un poquito más reducidas, ¿no?
Un poco poquito más. El de pista, el de voleibol pista es de 9x9 y el de voleibol playa es de 8x8.
Vamos, pues que te cansas más en el voleibol playa, estamos seguros, ¿no?
Segurísimo.
Que el esfuerzo físico es mucho mayor. Yo no sé si lo has ido notando, tú llevas jugando en esto, imagino que ya desde que eras prácticamente pequeño, ¿no?
Sí, bueno, a mí me viene de familia. Tanto mi padre como mi madre eran jugadores, entrenadores, mi hermano es conocido, vamos, está en la selección. Sí, mi hermano Miguel Ángel, que ha estado en la selección, bueno, está ahora mismo en la selección preparando el Campeonato de Europa, ha sido campeón del mundo sub-21 de voleibol playa. O sea, a mí me viene de familia todo.
Mm-hmm. No sé si habéis notado que el auge de este deporte, por lo menos en las playas de Málaga, te pasas por las tardes por las playas de Málaga, es brutal la de gente que ya se anima a practicarlo, ¿eh?
Es una pasada. Yo, tanto, mira, la Playa de la Misericordia como Playa Mar, que además hay ahí varios clubes que tienen sus escuelas, cada vez que voy disfruto mucho porque es que hay 12, 14, 18 redes seguidas. Sí. La gente va, monta sus redes y se pone a jugar todos los días, ¿eh? A mí me encanta, vamos.
Mano, eso era impensable hace unos pocos de años, ¿eh?
Nada, era impensable, no, era imposible. Era imposible. Antes los que íbamos a la playa y montábamos una red estábamos locos.
Eran los bichos raros, sí, sí.
Exacto.
Y ahora es tremendo el auge. O sea, que también hay clubes que se dedican al voleibol playa en Málaga durante todo el año.
Mira, ahora mismo, desde los últimos 3-4 años, yo creo que casi todos los clubes tienen la sección de pista y cuando acaba, tiene sección de playa.
Uy, pues mira, está bien, ¿no? ¿En Pizarra entonces también tenéis esa sección?
Sí, bueno, lo que pasa es que en Pizarra todavía no se ha escandalizado, pero sí, hombre, dame un montón. Bueno, ahora mismo dos compañeros míos que juegan conmigo en el senior, que son juveniles, son campeones de España sub-19.
Ajá. Uh-huh. Que son palabras mayores, desde luego que sí.
La verdad que sí.
Manu, hablando del proyecto que tenéis en Pizarra, que habéis ascendido este año a Superliga 2, después de estar el voleibol malagueño, que tuvo unos años que fue subcampeón de Copa del Rey, un par de ocasiones, hemos tenido una larga travesía por el desierto, vuelve a emerger el voleibol un poco de élite ahí en Pizarra. ¿Podemos tener ahí raíces de que esto vaya un poquito más hacia arriba y que no sea la nada como ha pasado los últimos años?
Pues la verdad es que sí, Emilio, yo te lo aseguro además, porque es un grupo que yo estoy jugando con ellos, pero me quitas a mí y la media es de 20 años.
Uh-huh.
Están todos los chavales que han salido del mismo grupo, han crecido juntos, han quedado subcampeones de España hace 2 años juvenil. Es un grupo que va creciendo juntos y la verdad que hemos conseguido 2 ascensos en 2 años, Primera Andaluza, Primera Nacional y el parar de Primera Nacional a Superliga 2. Y se van sumando gente que siguen siendo del mismo grupo porque se han ido fuera y ahora vuelven.
Uh-huh.
Y creo que es un grupo que si sigue trabajando de esta manera en los próximos años, igual damos una sorpresa y estamos más arriba todavía.
Pues ojalá. Y aquí lo único que hace falta es que haya un poco de apoyo, ¿verdad?, de las instituciones, del sector privado y comercial de la provincia de Málaga, porque miembros hay, siguen saliendo jugadores malagueños en voleibol, ¿eh?
Aquí siempre hay buena cantera. Y bueno, yo, dicho lo que has dicho, también tengo que decir que en Pizarra el apoyo de las instituciones es total.
Mm.
Ayuntamiento, diputación, incluso todos los comercios privados del pueblo están volcadísimos con el voleibol, con los jugadores y vamos, el apoyo es máximo.
Desde luego. Yo recuerdo que no hace tampoco tantos años, no estamos hablando del Pleistoceno, Málaga llegó a tener 2 equipos en la Superliga, la Universidad de Málaga y el que jugaba en Carranque, el IBSUR.
Sí, el PTV.
El PTV, correcto, el IBSUR PTV. Pues mira, no sé si para tanto, pero por lo menos que hubiera uno, ¿verdad, Manu?
Ojalá, ya te digo que los próximos años yo creo que se verá si hay nivel o no para llegar a esa categoría, pero la verdad es que el grupo que está emergiendo ahora, con, ya te digo, de media de 20 años, la verdad es que si siguen trabajando así, posibilidades creo que pueden.
Pues ojalá sea así. Bueno, durante toda temporada vamos a prestar atención al voleibol Pizarra, equipo que ha ascendido este año Superliga 2, y en este tramo de tiempo un poquito más corto, hasta el domingo se está celebrando y se va a celebrar ese Campeonato de España de Voli Playa, parejas malagueñas, y tenemos a nuestro protagonista Manu de Amo, que ojalá te veamos el domingo a las 7 de la tarde en la final, y también tenemos la final femenina a las 6:50. Ambiente asegurado en la reserva de Ligueros. Manu, que haya muchísima suerte, estamos en contacto.
Venga, muchísimas gracias, Emilio.
Bueno, pues estaremos en esa reserva de Higuerón. Prácticamente 4:00 de la tarde. Te vas a quedar con los informativos y con la Vuelta Ciclista a España. Nosotros regresamos el domingo 6:30 de la tarde con ese partido entre el Girona y el Málaga Club de Fútbol. Suerte a todos los equipos malagueños. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.